Maldita sea, no lo puedo creer. Nos teníamos que ir con el pinche drama que caracteriza al perro fútbol mexicano. No lo puedo creer. Me lleva el demonio. Estuvimos a un gol. A un perro gol. O a tres tarjetas amarillas. O a una expulsión. Si hubieran expulsado a uno de Polonia, México pasaba. Porque el último criterio para este desempate fue el fair play. Y el que más tarjetas amarillas tuvo fue México. Me lleva el carajo. No lo puedo creer. No puedo creer que estemos en esta pendeja situación. Yo nada más no me puedo tragar el tremendo fracaso que se acaba de chingar la selección mexicana. Así que vamos de una vez, porque bienvenido sea usted a un nuevo episodio de Maldita Sea con el Mundial. Con a mí me dicen Muñe, muchas gracias por escucharme. Yo sé que si usted se ha parado en este canal es para escuchar cómo se critica al poder, cómo se critica al gobierno, cómo uno se burla de estos salameros del poder. Pero creo que el Mundial es una gran oportunidad, como lo he dicho en otros episodios, de enojarnos y envergarnos por algo que no va a afectar directamente nuestra vida. Obviamente, si eres parte de la selección mexicana, esto va a afectar tu vida porque ya no se te van a pagar las primas o estos bonos que se dan por calificar a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, pero para los demás es como, es doloroso, es molesto. Habrá quienes digan, no mames, que compré todas estas pinches playeras piratas del Mundial y ahora nadie las va a comprar. ¿Cuántos carritos no hemos visto aquí en la Ciudad de México que traen banderas, máscaras? Traen la playera de local y de visitante, güey. O sea, lo que Adidas ya no tiene, lo traen estos pinches carritos que andan por la calle vendiendo playeras. Obviamente para ellos que hicieron una gran inversión, puede ser que sea una gran pérdida, porque ahorita ¿quién chingados va a querer comprar la playera de la selección mexicana de Qatar 2022? Entonces, para todos los demás que mañana tenemos que seguir saliendo de nuestras casas para ganar dinero, porque si no nos carga la chingada, gracias por estar aquí. Enojémonos un ratito, tantito. A ver, aclaremos algo sencillo. México sí se queda a un gol, sí se queda a un gol de calificar. ¿Por qué? Porque a pesar de que Arabia Saudita mete el gol, y entonces México quedaba con menos uno, si México hubiera metido otro gol, supera a Polonia porque hubiera metido más goles que Polonia. Es decir, en los tres partidos, Polonia metió solo dos goles y México ante Arabia Saudita hubiera metido tres. Aunque hubieran empatado en diferencia de goles, es decir, Polonia hubiera quedado con cero goles en diferencia, México también hubiera quedado con cero goles, pero habría anotado tres. Entonces, si ustedes recuerdan el partido, en los últimos minutos, inclusive después del gol de Arabia Saudita, les dice el Tata, falta uno. O sea, porque realmente no importaba si metía ese gol Arabia Saudita. Podían todavía pasar metiendo el tercero, ya no importaba ese gol. Obviamente, si te metían dos, pues ya todo se iba al carajo, ¿no? Pero esa es la circunstancia, eso es lo que vivimos. Qué decepcionante, ¿no? Nos mantuvieron con vida o nos tuvieron esperanzados ahí frente a la pinche televisión, todos juntos, tragando papitas, tragando taquitos y un chingo de verga, porque no mamen la cantidad de balones que perdieron, de balones que no llegaron bien al área. Ahora, tenemos que, sí, obviamente, como acostumbramos en este país, empezar a alzar el dedo. ¿Y quién es el pinche responsable? ¿Y de quién es culpa lo que estamos viviendo? Y yo voy a empezar. Esto ya se ha tocado en diferentes lugares, la gente lo tiene claro, pero para mí, el principal responsable es el Tata Martino. Ahora, aclaremos, el principal responsable de lo que hizo la selección mexicana en el Mundial es el Tata Martino. El responsable de lo que pasa en el fútbol mexicano son todos los que participan en él. Es decir, ¿Quiénes? Dueños, directivos, patrocinadores, equipos, jugadores, auxiliares, entrenadores, inclusive estos pinches, ¿cómo decirlo? Voceros o embajadores de la liga, decir, no mames, qué chida nuestra liga, bla, bla, bla. No, güey, la liga no es competitiva por muchos factores, inclusive factores que no tienen que ver directamente con el fútbol mexicano. Por ejemplo, y esto es algo que no consideran muchas personas, pero el sueldo de los futbolistas tiene que estar acorde al mercado internacional. Es decir, si tú ves a un buen futbolista en Sudamérica, que es normalmente donde los ven, para el fútbol mexicano, pues tienes que ofrecerles un buen sueldo porque un equipo mediano o chico de Europa te los puede ganar. Entonces, tienes que competir con sueldos en millones de dólares o en cientos de miles de dólares que es muy complicado sostener en una liga como la de México, ¿no? Porque todos los ingresos son en pesos. El fútbol mundial tiene sueldos muy inflados porque si tienes un buen jugador, puedes tener muchos ingresos con patrocinadores, con taquilla, con ganando torneos. Entre más partidos tienes, más ingresos recibes. Entonces, obviamente, pues quieres tener buenos jugadores consentidos para que no se te vayan y que sea atractivo llegar al equipo. Es por eso que cada vez los mejores jugadores del mundo rompen récords de transferencias y rompen récords de sueldos. Porque el fútbol se mide al mercado internacional. No te puedes medir solamente a cuánto ofrecería América, o cuánto ofrecería Toluca, o cuánto ofrecería León. Tienes que pensar que algún equipo de otro país te puede ganar a ese buen jugador, y ese buen jugador te puede hacer ganar campeonatos. Y si ese buen jugador te hace ganar campeonatos, puedes tener partidos con llenos. Cuando el América jugaba muy mal, recuerdo muy bien por ahí del que fue 2008, América iba pésimo, mal, mal, mal. O sea, estoy hablando de último o penúltimo de la tabla. Y el último partido que juegan, lo juegan como con 1,000 personas, 2,000 personas en las gradas. Entonces, obviamente, hay un problema en el fútbol mexicano donde tiene que ser un formato donde todos puedan competir porque en sueldos y en dinero y en inversión no les va a alcanzar para sostener una liga donde solamente el que gane más puntos se vuelve el campeón. Porque entonces, a medio torneo, toda la afición de los que están de medio para abajo, dejan de ir. No es como en Europa, donde peleas el descenso y también puedes pelear Europa League o Champions League, ¿no? Donde hay mucho que pelear. Por eso es que la Liga Española se vuelve interesante de principio a fin, porque un equipo puede pelear el descenso y en 5 o 6 jornadas estar buscando un espacio en la Europa League. Hay muchos torneos donde pueden participar. Entonces, por eso se vuelve interesante y por eso la Liga Española o la Liga Italiana o la Liga Inglesa pueden mantener esos formatos, porque el fútbol que los rodea, es decir, el fútbol europeo, les permite que el mismo torneo sea interesante. Cuando estás en México, está cabrón mantener un formato así, porque los que están hasta abajo no van a pelear el descenso, porque los que están hasta arriba, si no quedan campeones, pues realmente no tienen muchas cosas que pelear, más que la Conca Champions. El formato del fútbol mexicano, podrán decir que es poco competitivo para generar jugadores de fútbol que vayan a una liga, ¿no?, importante. Sí, estamos de acuerdo, pero es lo suficiente competitivo para que se vuelva negocio para todos los participantes del fútbol. ¿Por qué? Porque para mantener un equipo de fútbol requieres a una empresa que absorba pérdidas. Que diga, puta, este año perdimos 2, 3, 6, 10 millones de dólares. Por eso es que es así. Pero eso está condicionado a lo que vale nuestra moneda. a la zona en la que competimos. ¿Qué tan interesante puede ser ganar una Conca Champions? Se volvía más interesante cuando los equipos mexicanos podían ir a jugar una Copa Libertadores. Pero como la CONCACAF requiere de todo el público de México para impulsar el fútbol de la zona, pues no les da permiso de que los mejores equipos mexicanos vayan a generar taquilla a Sudamérica, ¿no? Lo que la CONCACAF quiere es impulsar el fútbol de Centroamérica, de Norteamérica, a través del esfuerzo que ha hecho la selección mexicana o todo el fútbol mexicano a través de, ¿qué son? ¿100 años? México está donde está por el esfuerzo de 100 años de construir liga, de formar jugadores, de profesionalizarlos. Entonces, sí podemos juzgar al fútbol mexicano, pero es el formato acomodado a la circunstancia geográfica y económica en la que se encuentra México. Es insostenible una liga donde el mejor equipo es el único campeón y tienes una lista de 17 que nomás no valen verga. Y no puedes, y queda ahí en el suspenso el descenso, porque los que están abajo no tienen ni la infraestructura, ni la inversión, ni los jugadores para aportar a la liga. Entonces, claro, la liga es muy mala para formar jugadores. ¿Por qué? Porque tienes un torneo cada 6 meses. No hay tiempo de tolerancia, no hay tiempo de prepararse. Todo esa... ¡Órale, órale, órale! Que se nos va la liguilla y en la liguilla podemos meter un chingo de dinero si nos visita el América, si nos visitan las Chivas, si nos visita, no sé, Tigres, Monterrey. Claro que está mal primero pensar en el negocio que en el deporte, pero para que haya el deporte al nivel en el que está, tiene que ser negocio, eso lo tenemos que entender. No puede ser tan sencillo como... ¡Pinches dueños del fútbol mexicano! En lo único que piensan es en el dinero. Sí, pero sin el dinero no puedes contratar jugadores para que estén en la liga y sirva para formar a los jugadores del propio país, ¿no? Tienes que tener a buenos jugadores o traerlos para que los que tienes aquí aprendan. Volviendo al punto, insisto que el responsable de lo que pasó con la selección mexicana en Qatar 2022 es el Tata Martino. Y más viendo el último partido, no te lo puedes creer. No puedes creer que México sí podía jugar bien. Me lleva la chingada. Ahora resulta que todo este tiempo México sí podía jugar bien. Sí podía armar jugadas de gol. Ahora resulta que hasta que se ven con los huevos pegándoles en la boca, sí pueden plantear un partido para atacar, para estar provocando ocasiones de gol. Ahora resulta que sí. ¿Por qué vergas hasta que no ven que se están acercando el precipicio, el cuerpo técnico decide poner un planteamiento para proveer a los delanteros o al delantero de jugadas de gol? Ese es el pinche coraje. Y por eso el culpable es el Tata Martino. El Tata Martino se aventó 3 años jugando pura mierda. Pura, pura mierda. Poniendo a carrileros, yendo a chocar contra los defensas. Se los dije y estuvo pasando. Es más, contra Argentina, a eso fue lo único a lo que se dedicaron. Ese es mi pinche coraje. ¿Qué? ¿Por qué, güey? Porque en el último partido te demuestran que sí se puede. Imagínate que hubiera jugado México así contra Polonia. Se los comen. Se los comen, se los devoran. Polonia no traía equipo. Polonia no lo traía. Aunque su delantero sea Lewandowski, no tenían equipo para enfrentar a México jugando como jugaron el día de hoy. Pero el responsable de plantear cómo se va a jugar es el Tata Martino. Podemos señalar a Ochoa, a Montes, a Alexis Sánchez, a ¿quién más? A Edson Álvarez. Podemos señalar a Raúl Jiménez, a Funes Mori. Podemos señalar a todo el pinche equipo, a todos. Pero el que decide cómo se va a jugar, cuál va a ser el planteamiento, cuál va a ser la estrategia, es el pinche Tata. Y el Tata siempre jugó a entregar migajas de fútbol. En una de esas, y si todos aventamos el balón hacia el área, en una de esas el delantero la mete. ¿Por qué? Es más, hasta sabían cuál era la deficiencia. Y por eso, en este partido, meten a Orbelín Pineda a que empiece a surtir de balones tanto a Irving Lozano, tanto a Alexis Vega, tanto a Henry Martin. Ese es el enlace que casi todos los equipos de fútbol tienen. Un número 10, un jugador que está entre tus contenciones y tus delanteros para abrir juego. Eso era lo que le hacía falta. Pero el pinche Tata Martino, necio y terco. No, así. ¿Hay responsabilidad de los jugadores? Total, por supuesto. Este fracaso se lo tienen que comer con el pinche técnico. A huevo que sí. ¿Por qué? Porque en su momento ellos lo respaldaron, ellos lo defendieron. Venían 12 años jugando pura mierda. Ya se los decía, Estados Unidos les regalaba el balón para ver cómo solitos se hacían bolas. Cómo todos se amontonaban en el área y nomás no lograban ni una chingada. Es más, y esto me pasó viendo el partido ante Arabia. Eventualmente Henry Martin y Edson Álvarez se cansan, también Orbelín Pineda. Pero los que saca primero es a Henry Martin y a Orbelín Pineda. Cuando veo que entra Álvarez, no, el de Pachuca, Kevin Álvarez. Cuando veo que entra Kevin y entra Raúl, dije, aquí ya valió verga. O sea, aquí entraron en el partido. ¿Por qué? Porque de ser este equipo que tiene un enlace que te pone balones, pasaron al equipo que venía fracasando y que no tenía goles. Ese equipo. Y después metieron a Funes Mori para que fueran dos puntas. Ahí es donde cerraron todo, cerraron el negocio y dijeron, hoy ya no se atiende más, se acabó. Se cerraron el changarro 2:00 p.m. Dijeron, nosotros ya vendimos. ¿Por qué? Porque entonces regresan a la estrategia que habían utilizado durante los últimos 2 años, que es amontonemos gente en el área. La estrategia que implementaron al inicio del juego es vamos a jugar con el balón, vamos a tocar, vamos a desarticular a la defensa y en medio de ellos nos vamos metiendo. Los goles fueron de balón parado, eso es fortuna, pero eso funciona porque estás insiste, porque pones a correr a los defensas contra su portería y persiguiendo el balón. Lo que vivimos hoy fue algo que debieron haber hecho ante Polonia y ante Argentina. Si tú le juegas así a Argentina, en una de esas le puedes ganar. Le puedes ganar porque tienes un número 10, un líbero, que te va a retener el balón para poder surtir de posibilidades de gol a tus delanteros. Cuando juegas con dos pinches puntas que no tienen a quién entregarle el balón, cuando lo que les planteas es, a ver, agarren al balón aquí en el círculo central y se echan a correr con el balón y se burlan a 3 argentinos y meten gol. ¡Jamás! Entonces, es por eso que señalo que la culpa de lo que sucedió con el Tata Martino, más bien, la culpa de lo que sucedió con la selección mexicana es del Tata Martino. Él tomó las decisiones para estar donde están todos los futbolistas mexicanos. Pueden decir, es que Henry Martin no. Pero no es culpa de Henry Martin. ¿Quién lo llamó? Es que no estaba Raúl. Es que no estaba Rogelio Funes Mori. ¿Y quién los llamó? ¿Quién en una completa falta de criterio dijo estos dos? O estos tres. Oye, que pincho Ochoa es una coladera. ¿Y quién lo llamó? ¿Quién lo llamó y lo puso de titular? Y yo creo que de todo lo que vivimos, de los menos responsables son Ochoa, Chávez, Gallardo, no sé, Montes. Dieron el mundial que podían dar y se quedaron a un gol. Pero está muy miserable que como técnico le ofrezcas a tu equipo una formación y una estrategia de juego hasta el último partido. O sea, que le ofrezcas una opción donde pueden jugar más cómodos, donde pueden jugar con el balón, donde pueden jugar teniendo oportunidades de gol en el último pinche partido. Puedes echarle la culpa a Henry porque la vuela, ¿no? Estando ahí. Pero, güey, tu delantero no debería tener la presión de que tenemos que meter cuatro para pasar. Cuando tuviste dos partidos para hacer las cosas mucho mejores. Obviamente, cuando entras a una cancha con esa presión de meter tantos goles, la ansiedad entra. Entonces, te empiezan a agarrar en fuera de lugar. Entonces, no das los pases bien. Entonces, tienes una oportunidad y de las ganas de conseguirlo, la vuelas. Es muy miserable lo que hizo el Tata Martino con sus jugadores, porque sus jugadores fueron los que lo respaldaron. El Tata Martino venía demostrando deficiencias y fueron los jugadores los que dijeron, no, es que el Tata Martino nos entiende, es que estamos jugando tal y creo que eventualmente llegaremos a la idea. Los jugadores respaldaron al técnico y el técnico nunca les dio el juego que necesitaban para poder ofrecer todas las habilidades que tenían. Es muy molesto ver que México hace un muy buen partido contra Arabia Saudita porque te das cuenta que ese mismo partido te lo pudo haber ofrecido contra Polonia. Tú le ganas a Polonia y en esta ocasión todos estarían festejando porque se pasó con 6 puntos. Pero no se le gana a Polonia, no porque Polonia haya sido mejor, sino porque el parado de México no estaba hecho para surtir de balones a tus carrileros y a tu centro delantero. No, estaba pensado para tener a la mitad del equipo echado para atrás y a punta de balonazos meterle un balón a tu delantero y que con eso se resuelva. Y que en un recorte Alexis Vega o Irving Lozano metan un gol cruzado al portero. A eso estaba armado el equipo. Cuando tú le das un jugador como Orbelín Pineda, y no es que Orbelín Pineda sea el más dotado, pero es un jugador que te puede dar eso, porque el parado ofrece posibilidades y entrar en los espacios de la defensa, entonces el equipo se ve mucho mejor. El equipo ofende, el equipo ataca, el equipo está en el área constantemente. Podemos señalar a los jugadores y todo lo demás, pero el Tata Martino vio cómo estaba jugando su equipo, no ahorita, no en la pretemporada o en esta gira en Gerona, lo vio en las eliminatorias, lo vio en la Nations League, lo vio en la Copa de Oro y jamás, jamás tuvo la humildad de decir algo está saliendo mal. A estas alturas, la Federación Mexicana debe de estar viviendo un chingo de presión, pero un chingo. ¿Por qué? Porque los patrocinadores le meten un barote para poder utilizar la imagen de la selección mexicana en temporada de mundial. La selección mexicana se te fue en 3 partidos. En cosa de 10 días se acabó selección mexicana y te quedan 20 de mundial en donde ¿y de qué hablamos? ¿Y cómo nos promocionamos? Ya gastamos, Lala, AT&T, Banorte, ¿cuál es más? Kavak, ¿cuál más? Ustedes tienen ahí todos los patrocinadores. Los patrocinadores le pagan un chingo de dinero a la selección mexicana para que puedan ofrecer sus productos justamente en esta temporada y en eliminatorias y en torneos y así. Pero lo más cabrón es en mundial, porque todos prestan atención a lo que tenga el escudo de la selección mexicana. Ahora, ¿qué haces? ya le pagaste a la Federación Mexicana para utilizar su imagen, para tener a Memo Ochoa en el comercial de Banorte, para tener a Memo Ochoa en el comercial de Kavak, para, en el de AT&T. Ya tienes a Alexis Vega en el de Lala. ¿Y ahora de qué te sirven esos pinches comerciales si la pinche selección hizo el fracaso del, el más grande fracaso de los últimos, ¿qué? 40. A ver, desde el 86 se jugaban más de 3 partidos. Así de fácil. Lo que quiere decir que estamos hablando de 38 años. No se fue a Italia 90, ok. Pero en el 86 se jugaron 5 partidos. En el 94 se jugaron 4. En el 98 se jugaron 4. En el 2002 se jugaron 4. En el 2006 se jugaron 4. En el 2010 se jugaron 4. En el 2014 se jugaron 4. Y en el 2018 se jugaron 4. 4 partidos son 2 semanas para utilizar la imagen de la selección mexicana. Así como hablábamos de la liga, tenemos que considerar el dinero. La Federación Mexicana y la Selección Mexicana necesita de esos ingresos. Obviamente la Federación Mexicana está que se lo lleva la chingada. John de Luisa está con el culo así, miren, así. Mira, cabrón, o sea, pero para sacar punta, güey. Entonces, sí deben de tener mucha presión porque se esperaba más, porque aparte al Tata Martino no te cuesta 3 pesos, güey. O sea, estoy seguro que el señor cobra la quincena y no dice, ay, debo lo de la tanda, me voy a quedar tablas. No, el Tata Martino por año cobró 6 millones de dólares. Güey, 6 millones de dólares. Invirtieron un chingo en este señor que les vendió un cuento. Y que mientras todos podíamos ver que su proyecto no estaba funcionando, que su proyecto no servía para una chingada, que los planteamientos que hacía ni para limpiarte la cola servían, no hicieron nada. Y siguieron pagándole 6 millones de dólares. Ya habíamos hablado. Ay, es que me lele mi ojito. Es que me lele mi ojito, entonces no puedo viajar a Centroamérica. Ay, es que me lele mi ojito, no puedo viajar acá. Pero sí, sí voy a los partidos de Estados Unidos. Ay, es que me lele mi ojito y no puedo ir a Jamaica. Es que me lele mi ojito y no puedo ir a Costa Rica. Ah, pero ¿cómo? ¿Vamos a Seattle? Claro, encantado. Ah, bueno, ya se acabó el partido. Me voy a Argentina, con permiso. Ay, no puedo ir a Tacatar para el solsticio. Ay, me lele mucho mi ojito. El Tata Martino jamás estuvo presente en un proyecto de selección mexicana. El señor vino a cobrar. El señor creyó que con lo que sabía y con lo que tenía le bastaba. El señor también llegó a considerar, dijo, bueno, pues es que también son mexicanos. Son futbolistas mexicanos. No me pueden exigir más. Entonces, en ese nivel de conformismo, tienes un señor que viendo los errores, que viendo las dificultades, que viendo que pierdes 3 veces con Estados Unidos, no hicieron nada. Nada. Ni el Tata Martino corrigió, ni el Tata Martino dijo, bueno, vamos a replantear esto. Ni en Federación le dijeron, oye, tienes que ir a los pinches partidos. Oye, tienes que venir al pinche sorteo. Juegan contra Polonia. Realmente lamentable porque se tiene el balón, pero nomás no llegas a la portería. Nomás no le pegas un pinche balonazo al portero. Y ni ahí es para decir, bueno, vamos a replantear cómo estamos jugando. A lo mejor nos estamos equivocando. Y vas contra Argentina y haces un planteamiento suicida. Completamente suicida, porque lo que estás haciendo es poner a tus jugadores a matarse. A no jugar a nada, a no tener el balón, a estar correteando a los argentinos y que en 70 minutos ya no tengan oxígeno, ya no tengan piernas, porque tu pinche planteamiento se trató de que nunca jugaran con el pendejo balón. Y ahora sí, llegamos contra Arabia Saudita y aquí vamos a rescatar todo. Y aquí lo vamos a lograr y solo necesitamos 3 goles. Güey, no se vale que... El técnico, sabiendo que podían jugar mejor, sabiendo que podrían tener un mejor planteamiento, le meta toda esa presión a los 11 que entran y a los 3 que después llegan de cambio, que los meta un partido así con esa presión. Está cabrón. Porque entonces, tú como delantero, tú como defensa, tú como portero, te quedas con la imagen de, es que yo soy el pendejo. Es que por mi culpa, porque nos quedamos un gol. Güey, la selección mexicana no estaba para quedarse un gol. La selección mexicana tiene el talento, tiene la gente, tiene la infraestructura, tiene los ingresos para ganarle el partido a Polonia, para empatar con Argentina y para arrasar con Arabia Saudita. Obviamente te supera cuando no estás jugando a nada. Cuando llevas 2 partidos frustrado y sufriendo porque tu técnico no te ofrece soluciones. Puedes quedarte con la idea, de es que no le ganamos a Alemania por el pinche matador. Pero todo el equipo en otros mundiales nos hemos quedado con la idea de es que no le ganamos a Alemania por el pinche matador, porque entró Rodrigo Lara. Pero también tienes un técnico que debe de estar viendo tranquilamente desde afuera qué es lo que está sucediendo. Obviamente en un partido a matar o morir, pues es más complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando juega Holanda-México? México tenía arrollados a los alemanes. Los tenía deshechos. Pero cabrón, es en la pausa del agua, la última que tienen antes de que se acabe el partido, donde los holandeses se reorganizan y dicen, a ver, tenemos que ganar los rebotes. Tenemos que ganar los rebotes para revertir esto. Es lo que hacen. Huntelaar se va a segundo poste, tira el balón hacia atrás y Sneijder revienta un pinche zapatazo que nadie la saca. Pero es estar todos concentrados en lo que se está haciendo. Tienes que, como técnico, prever qué es lo que van a hacer, ¿no? Ahora, repito, es más difícil en un matar o morir. Yo creo que lo que sucede contra Holanda fue desconcentración y accidentes del fútbol. Que dices, ya estoy cerca, ya estoy cerca, ya estoy cerca, y te volteas nomás tantito a ver y te carga la verga, ¿no? Te carga con ella y entras ahí directo a la meta, pero con la verga en la cola. Eso le pasó a México contra Alemania. México sentía que ya estamos y te carga la chingada. Lo que pasa México contra Argentina en el 2006 es que México ya se había gastado todo lo que tenía de piernas. Y Argentina también. Los dos estaban destrozados. Habían dado todo, tanto mexicanos como argentinos, ya no podían más. Pero Maxi Rodríguez, en una última de talento, te acaba el partido con un pinche golazo. Y lo tienen porque tienen la confianza y la seguridad de decir, lo voy a intentar, chinga su madre. Si no lo logro, ni modo y a la que sigue. Lo que pasa en la selección mexicana es que, puta, ¿qué tal que lo intento y la cago y quedo como pendejo? ¿Cómo haces que el mexicano tenga esa tranquilidad? Cuando en el planteamiento el técnico le propone un juego a sus propios futbolistas para que sigan teniendo oportunidades de gol, para que sigan llegando, para que entonces tu delantero diga, puta, no la metí en esta, pero en la que sigue lo voy a lograr. No hay pedo, venga, lo voy a intentar porque sé que después de esta, mi equipo y el planteamiento que me puso el técnico me va a ofrecer una más. Esa es la confianza que requiere un futbolista cuando entra a la cancha. Saber que el planteamiento va a respaldarte si es que la vas a cagar, si es que te vas a arriesgar, porque en el fútbol es eso. Para tú lograr algo tienes que arriesgarte, tienes que abrir espacios, tienes que dejar el suficiente espacio para que el equipo rival, si recupera el balón, te haga un contraataque. Es por eso que tiene que haber un planteamiento para atacar. Y una vez que no logras meter el gol y probablemente te quitan el balón, puedas tener la oportunidad de protegerte. Por eso, muchos equipos juegan al contragolpe, esperando que el equipo que tiene la obligación de ganar abra los espacios tratando de meter un gol y en esos espacios los contragolpeas y ganas. México jugó mucho tiempo a contragolpear, pero sin el planteamiento para que tus jugadores puedan aprovechar ese contragolpe, para que les pueda llegar balones, porque entonces es, vamos a contragolpear, ya tenemos el balón, ¿qué tal que te lo pateo 70 metros y vas y lo recoges a la esquina del área, a la esquina de la cancha? Entonces ahí, encerradito, ahí es donde a los otros equipos les parece increíble. Sí, a huevo, patea el balón y vete hasta la banda y vete hasta el banderín de tiro de esquina y ahí hazte bolas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque probablemente la vas a perder o si te doy un tiro de esquina, no la vas a meter. No vas a poner un balón porque cometes el peor error que puedes hacer en el fútbol, que es tú solito tapar los espacios. Eso es lo que estuvo haciendo México cada vez que tenía el balón para tratar de llegar al área. Cuando controlaba México el balón, México solito taponeaba los espacios. Entonces se volvía mucho más fácil defender, porque entonces en vez de tener a jugadores a quienes les puedes dar balones, tienes estorbos que te tapan la portería. Realmente, este es un golpe duro para la historia del fútbol mexicano. Muchas personas se habían acostumbrado a al menos ver a México en la ronda de los octavos de final. Y pues esto es un golpe de humildad para darnos cuenta pues que no estamos ahí, que no tenemos lo suficiente. Nos eliminaron por tarjetas amarillas, pero realmente fue la selección mexicana la que regaló el pase. México tenía los jugadores y podía hacer el fútbol para jugar mejor y no lo hizo. Es por eso que entonces regala el pase. Lo de las tarjetas ya es un criterio de desempate, pero es en los juegos, es en la cancha donde México regala la calificación en un grupo que parecía más difícil, pero que no lo era. Argentina, si tú le hacías partido, iba a sufrir. A Polonia, si tenías oportunidades de gol, probablemente les podías ganar. Ahora te tienes que regresar con la pinche vergüenza, con el pinche coraje, con la decepción de todos los aficionados y sin haber construido nada, porque el pinche Tata Martino se fue a cumplir un contrato y no a aportar al proyecto de la selección mexicana. Quienes van a quedar para el próximo mundial, yo creo que es Luis Chávez, Kevin Álvarez, Edson Álvarez, ¿quién más se me ocurre? Montes, pero va a ser como muy difícil armar una nueva selección y sobre todo que esta que viene de un fracaso, que es parte de un fracaso. Ya tendrán que llegar los Acevedo, los Lainez, los Chaquito Jiménez, pero va a ser muy difícil para el próximo técnico porque va a remar contracorriente. Muy cabrón. Van a ver, ya lo veremos. Y ojalá llegue un técnico que piense cómo es que puede ofrecerle a los futbolistas un mejor juego. Desgraciadamente, y una vez más, tenemos un pinche técnico o tuvimos un pinche técnico que vino a robar. Que vino a llevarse el dinero que le ofrecían y que no aportó una chingada al fútbol mexicano. ¿Culpa? Todos. Culpables de lo que sucede en el fútbol mexicano, podemos ser partícipes todos los que vamos a los estadios, los que vemos el fútbol, los que son partícipes, los jugadores, los técnicos, los directivos, los equipos, los dueños, el torneo. Pero al Tata Martino se le ofrecieron herramientas, recursos, posibilidades y tiempo para potenciar lo que se le entregó. Y es evidente que el señor, con completa displicencia, hizo lo mínimo posible. Lo mínimo. Muchas gracias y nos escuchamos en estos días. Ya que tengamos claro cómo se van a jugar los octavos de final, hablaremos de nuevo. Y pues ni modo. Para los mexicanos el mundial se acabó hoy, 30 de noviembre.